desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, creo que hoy vas a abordar un tema que se está planteando en muchos lugares, no solamente en la Argentina, ante el cambio de gobierno en Israel, un poco el derecho que tiene o no la diáspora, los judíos en la diáspora, a opinar sobre la política interna israelí, ¿no? Algo así.
Sí, en realidad este es un tema de mucho tiempo, digamos, que se fue transformando históricamente, ¿no? Pero hoy por hoy hay un tema, digamos, que es, digamos, exponencial, ese tema se plantea o se potencia, ¿no? Que cuando hay un momento, digamos, crítico del Estado de Israel, donde a partir del nuevo gobierno, la nueva coalición y algunos integrantes, particularmente del nuevo gobierno, que entran, digamos, en colisión, digamos, de una manera, el Estado, digamos, ponen en colisión el carácter judío y el carácter democrático, ¿no? O sea, la coexistencia, la posibilidad de tener un Estado judío y democrático a la vez. O sea, que pareciera que para poder ser un Estado judío habría que dejar de ser un Estado democrático, ¿no? Un tema que ya viene discutiéndose hace mucho tiempo, pero que hoy, con esta línea, digamos, de virulencia, de una tendencia judía y a la vez fascista, ¿no? Algo que, digamos, una tendencia hacia el fascismo que es poco, nunca imaginamos a veces que un gobierno, digamos, de Israel o judío podía tener una línea cercana a las ideas fascistas, ¿no? En el sentido, no en el sentido literal, sino en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido en el mundo, en todo el mundo, diferentes manifestaciones, digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, de rechazo a Smotrich, en Sudáfrica, en Europa, en varios lugares. En Latinoamérica eso está faltando un poco todavía, pero hay todo un movimiento global y en Latinoamérica también de ver, bueno, la pregunta es, yo he recibido como director del periódico muchos mensajes, muchos llamados de, bueno, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Queremos que siga existiendo el Estado de Israel? ¿Queremos que siga existiendo un Estado democrático? ¿Creemos que esto va en contra de la existencia misma del Estado de Israel en última instancia? Y bueno, y a su vez tenemos varios articulistas nuestros, de los destacados, como Leonardo Zengman, Jacob Rubel y otros, que están, digamos, de una manera convocando a una movilización, una acción coordinada de protesta o de resistencia frente a estas tendencias, ¿no? Es decir, que acá se unen diferentes organizaciones, intelectuales y personas de la calle judía, como se puede decir así, que están de alguna manera muy preocupados por esto que está sucediendo en Israel. Y entonces acá se plantea el tema, bueno, el viejo tema nuevamente de, bueno, ¿podemos desde la diáspora hacer algo? Preguntan algunos. ¿Tenemos la posibilidad, tenemos el derecho? Bueno, hay diferentes aspectos, ¿no? Lógicamente que las organizaciones de Inglaterra, de Estados Unidos y otros lados más, que tienen influencia en sus propios gobiernos, pueden condicionar de una manera bastante más efectiva al nuevo gobierno, en el sentido de que, bueno, no solo por una cuestión ideológica, sino por una cuestión pragmática, si tenés a varios gobiernos importantes de las potencias occidentales cuestionando tu política, es más probable que pueda haber un cambio, ¿no? O que no se potencie o no se llegue a lo que se está llegando, digamos, o lo que se insinúa que se puede llegar a partir de las nuevas leyes, las nuevas tendencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la diáspora en general, más allá de estas movidas, digamos, que son movidas de tipo político? ¿Se puede accionar? Y si se puede, ¿cuál es el lugar de la diáspora para hacerlo, ¿no? Históricamente, en la diáspora, bueno, hay una cuestión donde lo que se hace o lo que ocurre en Israel, de alguna manera, repercute también en nuestra sociedad, es decir, que no es inocuo. Es decir, que si desde las sociedades de la diáspora judías se apoya y se sostiene, como históricamente se ha sostenido, ahora que se invirtió, pero recuerden el Keren Kayem, ¿no? Recuerden las colectas, los apoyos, cómo la diáspora sostuvo en su momento cuando Israel lo necesitó. De alguna manera también hay un derecho de la diáspora a ser correspondido, ¿no? De alguna manera, el tema del sionismo como un movimiento de apoyo, no solamente como era antes, que el sionismo se planteaba solo como un movimiento de aliá, digamos, de migración masiva a Israel, sino también como fortalecimiento de las comunidades judías en la diáspora, como una, y que esas comunidades, de alguna manera, su existencia fortalecen también desde la diáspora al Estado de Israel, ¿no? De alguna manera también le da un lugar para que la diáspora pueda también hacer valer su opinión. Claro que uno va a decir, uno puede decir, bueno, pero los ciudadanos de un país son los que tienen derecho a votar y decidir por sus propios gobernantes, ¿no? Es decir, si se decidió determinado gobernante, es el que vive en un país y el que de alguna manera goza o sufre las consecuencias de las elecciones, quien en definitiva tiene el derecho a decidir. Y eso uno podría decir que es así. Pero, sin embargo, está también esto, ¿no? Que hay una unidad, diría, digamos, dialéctica y totalmente, de alguna manera, que uno influye y termina determinando cosas en la otra entre Israel y la diáspora, ¿no? Es decir, no olvidemos, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, lo ocurrido en Argentina con el atentado a la AMIA, también a la Embajada de Israel, pero eso, si se quiere, puede tomarse como algo de un conflicto internacional, digamos, que se expresó en Argentina. Pero en particular, por ejemplo, el atentado a la AMIA estuvo ligada también a una cuestión relacionada con el Estado de Israel, digamos, en muchos de los análisis, de una dinámica de un conflicto internacional y un conflicto de Medio Oriente, donde los ciudadanos argentinos, judíos y también no judíos, sufrimos las consecuencias. De modo que uno no puede decir que lo que ocurra o haga Israel como gobierno no es independiente de lo que nos sucede a los judíos en la diáspora. Además, por otra parte, de alguna manera estamos desde la diáspora todo el tiempo trabajando con la opinión, enfrentando, dialogando, conversando, como se quiera llamar, con la opinión pública de los países, donde ya sea que tengamos posiciones más cercanos a la paz, menos cercanos a la paz, en todos los ámbitos nos encontramos con la necesidad de clarificar, no me gusta la palabra clarificar, digamos, de confrontar, digamos, perspectivas, ¿no? Debatir, a veces hay miradas muy sesgadas sobre Israel y ahí estamos con diferentes perspectivas y opiniones, ya sean más de izquierda, más de derecha, pero tratando de mantener una conversación con las sociedades en las cuales participamos. Y todo eso forma parte de alguna manera de un entramado que está ligado al Estado de Israel, ¿no? Entonces, bueno, acá yo planteo las distintas perspectivas, las distintas posibilidades. Creo que mi posición es relativamente clara, digamos, en el sentido de que hay una necesidad, una posibilidad y un derecho de la diáspora de expresar su opinión y de generar un movimiento. Obviamente que es un movimiento que no tiene carácter, digamos, efectivo, o sea, no tiene carácter, digamos, que por el solo hecho de hacerlo se va a cumplir, ¿no? Sino que tiene un carácter, bueno, de expresar una opinión y tratar de alguna manera de forzar o de influir o de generar corrientes de opinión que de alguna manera traten de hacer su aporte a lo que creemos que es un Israel mejor.
Bueno, sin duda
Esa...
es. Ah, perdón, perdón. Sigue,
Sí,
sigue.
no, te escucho.
No, digo que es una reflexión que, como tú dices, hoy mucha gente se plantea porque muchas veces en el terreno de las confrontaciones políticas, pues sale eso de que, bueno, si no vives aquí, no tienes derecho a opinar, porque no, pero no por el derecho mismo, sino porque igual no tienes todos los elementos. Que da la cotidianidad de la vida en Israel, ¿no? Supongo que es a eso se refieren.
Sí, yo creo que la mayoría se refiere mucho más al derecho que tienen por el hecho de que no vivimos ahí, no sufrimos las consecuencias o gozamos los beneficios de estar ahí, digamos. O sea, bueno, yo tengo este gobierno, elijo este gobierno y los palos después me vienen a mí, digamos, dirían, ¿no? O sea, los cohetes me vienen a mí. Pero bueno, esto que decís vos también, de no, 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 la cotidianidad, es probable, hoy por hoy igual estamos todos bastante más interconectados, ¿no? Es decir, quien no vive allá tiene amigos, hermanos, familiares, está conectado con las redes sociales, está de alguna manera, y el que si una persona, digamos, desde la diáspora tiene realmente ganas de estar involucrado en lo que está pasando en Israel, de alguna manera, aunque no vaya a comprar el pan a la panadería, de alguna manera puede sentir la temperatura o algo de lo que está sucediendo, ¿no? A través de amigos, a través también de gente cercana, ¿no? De modo que me parece que ese argumento no lo veo demasiado viable, pero bueno, obviamente es una opinión mía.
Bueno, sin duda este es un dilema y una discusión, diría yo, que solo empieza aquí, porque este es un gobierno que lleva pocos días, ni siquiera semanas, que ya ha generado mucha polémica, no solamente en la diáspora, sino en el propio Israel, entre las fuerzas que no han votado a los que han salido vencedores a nivel de coalición, y que bueno, por una parte, esto es habitual en cualquier elección en Israel, ya hemos pasado por muchos procesos, pero en este caso, pues el carácter y las declaraciones de algunos de los nuevos socios de gobierno, pues resultan cuando menos llamativas y cuando no, digamos, alarmantes para muchos, ¿no?
Exactamente, así es, Jorge. Así
Bueno,
que
pues agradecemos que nos hayas atendido y esperamos volver a contar contigo muchas veces más en este espacio, en este 2023 que acaba de empezar. Hasta la próxima.
así será. Hasta la próxima y un buen 23-2023 para todos.